A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras.
¿Sabes qué es lo más hermoso de aquí? Mira, nosotros caminamos. Dejamos todas esas huellas sobre la arena y ahí se quedan, precisas, ordenadas. Pero mañana, cuando te levantes, al mirar esta enorme playa, no habrá ella nada, ni una huella, ni una señal cualquiera, nada. El mar borra por la noche. La marea esconde. Es como si no hubiera pasado nunca nadie. Es como si no hubiéramos existido nunca. Si hay un lugar en el mundo en el que puedes pensar que no eres nada, ese lugar está aquí. Ya no es tierra, todavía no es mar. No es vida falsa, no es vida verdadera, es tiempo, tiempo que pasa y basta. Podría ser un refugio perfecto, invisibles para cualquier enemigo, suspendidos, blancos como los cuadros de Plazón, imperceptibles incluso para nosotros mismos, pero hay algo que agrieta este purgatorio y es algo de lo que no puedes escapar, el mar. El mar encanta, el mar mata, conmueve, asusta. También hace reír, a veces desaparece, de vez en cuando se disfraza de lago, o bien construye tempestades, devora naves, regala riqueza, nos da respuesta, es sabio, es dulce, es potente, es imprevisible. Pero sobre todo, el mar llama. Lo descubrirás, dice Wynne. Es lo único que hace, en el fondo, llamar. No se detiene nunca, te entra dentro, se te echa encima. Es a ti a quien quiere. Puede disimular, no te sirve de nada. Seguirá llamándote. Este mar que estás viendo y todos los otros que no verás, pero que estarán siempre al acecho, pacientes, un paso más allá de tu vida, los oirás llamar infatigablemente. Sucede en este purgatorio de arena. Sucedería en cualquier paraíso, en cualquier infierno. Alessandro Barico, Océano Mar. Patricio López, Antonella Esteves.
Buenas noches.
Y nuestros auditores están diciendo, ¿Barico de nuevo?
Sí, séptima vez, octava vez, no tengo idea.
Ese auditor que decía, a ustedes solo les alcanza para leer a Barico.
Así es verdad. Sí, es verdad. Y ahí a Barico le dijimos, escribe un libro rápido porque no, se nos están acabando.
Y
no.
Yo creo que ni nos alcanza para leer a Barico.
¿En qué sentido?
Ay, por favor, Antonella.
Lo que pasa es que...
Por lo menos sabemos leerlo. ¿Saben qué? Lo que pasa es que es un dato muy lindo. Muy lindo. ¿Ya? Que nos reivindica un poquito, en realidad, no mucho. Nosotros... leemos aquí en la República al año más o menos 45 o 50 libros, ¿no?
Uh-huh. Sí, 40. Sí.
Es el promedio de lectura de Finlandia.
¿En serio?
Sí, ¿sí? Somos como finlandeses.
¡Visto!
Somos rubios.
Y no solo para el vodka. En fin.
Mira, qué interesante. Impresionante. ¿Tú sabes cuántos son al año en Chile, en América Latina en general? Como 3.
¿Al año?
Sí, 2,8.
¿Libros al año, en promedio?
2,6, bueno. Bajando.
Bueno, no nuestros republicanos amigos que están diciendo Barico otra vez. No, yo decía que igual a mí yo siento que me pasó lo que les estaba comentando ahora con Océano Mar, que es hermoso, así como con mayúsculas y neón y signos de exclamación. Y claro, estoy un poquito abrumada por la vida misma y lo tuve que leer muy rápido.
Y eso es terrible,
sí. Y por eso te digo que no sé si incluso nos alcanza para leer a Barico, porque
es que es verdad,
a mí me pasa
sí.
que esto requería...
degustación.
Sí.
Maridaje.
Ahora, ¿te produce un efecto contrario a libros como el que leímos la semana pasada?
Claro.
Por ejemplo, 1984 rápidamente encontramos un espacio en común para conversar, ¿no? Este es un libro que envuelve, que no es rotundo, que no te pega un mazazo y que uno dice, es hermoso por esto. De repente es hermoso por cuestiones que uno incluso tendría dificultad para identificar o para decir. Y eso tiene que ver con el tipo de mundo que construye Barico, con el tipo de temas que trata, con el modo en que hace identificar además personajes con entorno. el tema del mar, ¿no? Que uno lo ha visto tantas veces y lo empieza a mirar de otra manera, el tema de los colores, y ahí se va produciendo una conexión que es bien particular. Claro, si nosotros estuviéramos en tres como compartimentos estancos distintos y cada uno dijera por qué le gustó el libro, es muy probable que no dijéramos lo mismo.
A ver.
Primero, se nota lo que dice Pato Enke. Yo estoy seguro que en este caso, normalmente cuando marcamos fragmentos, el otro también lo marcó.
¿Sí?
Yo creo que aquí no. Lo más probable es que cada uno haya marcado fragmentos distintos, porque como esto va para adentro y a algunos le duele más siempre el hígado, el otro más el estómago, el otro más el corazón, el otro más la garganta, en general como que encuentra distintos lugares.
Mm.
Entonces, es difícil que nos encontremos porque cada uno además pasa por distintos lugares, ¿no? Yo tuve una etapa más intestinal, después hepática, ¿no? Antipática también, ¿no? Y ahora no sabría decirlo, siempre es mejor definirlo después.
Pero es que por eso pienso también, porque todas las etapas que tú dices y los estados de ánimo tienen que ver con dónde uno está. Y también ahí viene un poco mi queja, porque probablemente si yo hubiera podido leer este libro en vacaciones, me hubiera dejado bañar.
En el mar, claro, imagínate en el mar.
¿Cachai? Claro. En cambio ahora lo que siento es que hice fue troté por la playa.
Claro,
claro. E incluso que no es malo tampoco, ¿eh?
No, para nada.
No.
O sea, uno alcanza, pero lo que siento es que alcancé como a levantar ciertas cosas, ciertas ideas de lo que está pasando ahí, pero no me pude, porque el libro también está escrito con un vaivén.
Sí, entonces, es ondulante.
Sí.
Y yo creo que no pude detenerme a observar eso, ¿cachai? Sino más bien me quedé así como, ya pasa esto y después pasa esto, ah, ok, ¿cachai?
Este es el segundo libro de Barico.
El primero es...
creo que se llama Mar de Cristal, una cosa así.
Ah, tienes razón.
Una cosa así.
Tierra de Cristal.
Tierra de Cristal. Y Mar de Cristal es un metro en Madrid.
Nosotros leímos,
tiene mucho de seda.
Nosotros leímos acá Seda, que es el que viene después de este.
Claro.
Tiene leímos Sin Sangre. Leímos Homero Iliada.
Homero Iliada.
Y además ustedes leyeron que yo no estaba...
Leímos Mr. Wynn.
Mr. Wynn
y Emaús.
Y Emaús. Leímos Emaús.
O sea, claramente Barico es
la
nuestro...
Lleva. Es el
principal.
Es nuestro... Ahí
salvo
quizá...
lo que decidimos siempre de Rulfo.
Que leímos todo a Rulfo.
Obras completas de Rulfo las leí.
Pero quizás hay una buena pregunta, ¿y por qué volvemos a Barico una y otra vez? Y a lo mejor quienes han escuchado el programa saben que los tres tenemos gustos bastante distintos. Y cómo funciona el programa en general es que cada uno propone los libros que vamos leyendo. Y los tres constantemente proponemos a Barico. Entonces, también lo mismo.
Sí.
¿Por qué nos gusta Barico?
A mí me identifica, pero no por mi presente, sino por mi pasado.
Ah.
Es importante aclararlo. Aunque a lo mejor, no, en realidad pues estoy hablando de un amigo. De un amigo, voy a hablar de un amigo que tuvo un pasado. No, lo que me identifica es esos momentos de la vida en los que uno está en búsqueda, ¿no? Y cuando está en búsqueda, como que el mundo se te vuelve más sensible. Y cuando se te vuelve más sensible es... muy hermoso y muy aterrorizante al mismo tiempo. Y eso es lo que hermana a los personajes de la posada, que son todos, como decía Antonella, para referirse a ellos, no a nosotros, muy distintos entre sí, de personalidades distintas, pero todos están en busca de algo que les motiva, que les impulsa, que les envuelve, pero que al mismo tiempo les hace sentir un profundo desasosiego. Esa es una experiencia vital que yo creo que buena parte de los que estamos en esta república, no solo nosotros, sino los que están escuchando, la hemos vivido y que Barico la sabe describir de una manera notable.
A propósito de lo que decías, un momento en donde se habla de eso.
Quiero saludar al amigo al que invoqué en este momento.
El problema es otro, si tenéis la paciencia de escuchar y de escucharme. El problema es este camino, hermoso camino, este camino que corre y se escurre y socorre, pero no corre derecho como podría, ni siquiera torcido como sabría, no. Curiosamente se deshace, creedme, por una vez creedme vos a mí, se deshace. En resumen, resumiendo, se va, un poco por aquí, un poco para allá, presa de imprevista libertad, quién sabe.
Es que...
una plegaria.
A mí me pasa con Barico
un sacerdote.
A mí me pasa con Barico una cosa que...
¿Una sola?
Me pasan muchas cosas. Voy a explicar después algunas de las otras cosas. Pero ahora voy a explicar esta solamente. Voy a guardar. Voy a guardar lo demás. Lo voy a atesorar. Y lo voy a masticar. No, lo que pasa es que me pasa con Barico que, en general, La experiencia con el arte en el mundo contemporáneo es una experiencia más intelectual, una experiencia crecientemente basada en la confusión, en la ruptura de los límites, la ruptura de la lógica, en aquellos esfuerzos como anómicos del arte por decir, mira, este límite era una arbitrariedad, nosotros lo rompemos, ¿ya? Esa cosa poloquiana que tiene el arte en general contemporáneo.
Y que cuando se pierde además el soporte material es puro discurso.
Es,
¿no?
Puro discurso,
todo,
claro.
Es puro discurso.
Entonces, Barico reivindica una forma de arte que para mí es el corazón del arte. Independientemente que el otro también sea arte, esto es el corazón. El corazón que es esa búsqueda presurosa del modo, de una modulación que sea capaz de construir un camino, que el camino mismo sea suficientemente grato para poder recorrerlo y al mismo tiempo que haya un final que sea todavía más reconfortante. Esa búsqueda de la belleza infinita, o sea, del cuidado, lo que dice Antonella, la construcción de la obra, en un sentido de la delicadeza. O sea, este océano mar se mueve como en las olas. ¿Ya? Este océano mar tiene los colores, es justo la salida del impresionismo, o sea, efectivamente es la vanguardia, es el esfuerzo por ir conquistando lugares. Y yo creo que ese esfuerzo que Barico en general en los libros lo hace formidablemente, cuando es más dramático tiene una prosa más rápida, cuando quiere detenerse en un lugar lo hace con mucho cuidado, con mucho cariño, esa capacidad de escribir los viajes. Aquí estamos hablando de un naufragio.
Sí.
Pero el naufragio pasa a segundo plano. Aquí estamos hablando de dramas. Y los dramas pasan a segundo plano.
O sea, el naufragio, el verdadero naufragio no es el naufragio.
Exacto.
¿No?
Sí. Lo que importa es la conquista, el descubrimiento del mar. O sea, es un libro para descubrir el mar.
O sea, es un libro sobre la imposibilidad.
Sobre lo inabarcable.
Lo inasible. Qué bonita palabra. Ay, perdón que me alejo del
micrófono. Sí, que se aleja Antonella del micrófono.
Como el mar.
Se recoge.
Me recoge. Oye, lo que a mí me pasan son dos cosas.
A ver.
Solo dos.
También.
A mí me pasan tres y les voy a ganar.
A mí me pasa una y me pasan dos.
¿En cuántas partes del cuerpo, Antonella?
Ah, a esas son más. El tema con Barico es que me pasa una cosa, como mis alumnos dirían, que siempre se ríen de mí porque yo los obsesiono con la forma y el fondo.
Claro.
De la obra, cuando hablamos de cine en este caso. Pero en este caso también hay una cosa con la manera de Barico que a mí me entretiene mucho. Porque solo por tomar Océano Mar como el ejemplo inmediato, pero también están las otras novelas que hemos leído de él, hay una versatilidad en la forma que es muy entretenida. O sea, sí. Acabo de leer una plegaria. El libro tiene sueños, el libro tiene prosa, el libro tiene diálogos, el libro tiene muchas voces posibles.
Tiene poesía en prosa.
Y están,
muchas. Descripciones de cuadros.
Y está todo muy bien conectado. Sí. Entonces, técnicamente me resulta muy fascinante este ejercicio estético que él hace constantemente.
Sí.
Pero más fascinante que eso me provoca, y que fue mi fascinación con Mr. Wynn, y que probablemente si hubiera tenido más tiempo me hubiera pasado también con Océano Mar, es el, palabras de Heidegger, el desocultamiento del mundo. Yo creo que esa cuestión a mí me raya de Barico, y que creo que pasa con las obras mayores, la idea de que uno anda tan ocupado en la vida y tan obsesionado con el tiempo y tan acostumbrado a las cosas que las deja de ver, no estoy diciendo nada original, y de repente uno tiene la fortuna de encontrarse con alguna obra que te desoculta el mundo y que te permite volver a mirar. Y probablemente, no solamente el mar, que hace mucho rato que no voy al mar, pero probablemente cuando vea el mar de nuevo lo voy a mirar distinto. Sino también las relaciones humanas, el tiempo, el diálogo, algunas frases que tiene el libro que son especialmente
son
lo que
para atesorarlas, ¿no?
O sea, son para marcarlas y dejarlas ahí. Hay una que yo casi como, yo la quiero para mí, que es el final de la historia de Halloween, cuando ella está decidiendo qué va a hacer con su vida. Y estoy buscando.
En este momento tener la busco.
Y dice, nada más.
A ver.
Todo lo demás no era nada todavía. Inventarlo. Eso sería lo maravilloso. Eso nomás.
Oye, esta es una pregunta de cuarto bloque, pero ya que lo dijiste y sé que nuestro primer bloque se está alargando, pero me da lo mismo.
A ver,
tú dijiste en algún momento dijiste esta obra como una obra mayor. ¿Esta es una obra mayor para ustedes? ¿Es una obra que va a ser un clásico en 30 años más.
Es que estaba pensando, fíjate, Patricio, por Dios, tenemos esta conexión que siempre me abruma. Porque estaba pensando en eso, fíjate, estaba pensando en eso porque la obra es arquetípica, o sea, pretende, juega en el territorio de las obras mayores.
Así es.
Las obras mayores son arquetípicas, por ejemplo, sí. Cien Años de Soledad, sí. El arquetipo de Latinoamérica, ah. El Quijote de la Mancha, es el inicio de la modernidad en el mundo latino en Europa, digamos, la locura, el frenesí de salir de la mera realidad e ir a la aventura. Shakespeare en Inglaterra, o sea, todos esos arquetipos. Y él juega con los arquetipos, pero de un modo tan delicado, tan mínimo, tan de historia mínima, que no tiene pretensión de gran escenario.
Claro, porque es profundo y es leve al mismo tiempo, ¿no? Es hondo y es grácil, no sé.
Claro,
No es categórico.
Pero cuando yo decía obra mayor, yo creo que ahí de nuevo entra la subjetividad. Yo creo que esto es Océano Mar es de esos libros que si uno lo pilla parado en cierto lugar, en cierto momento, puede transformarse en uno de esos libros de la vida.
Sí. Uh-huh.
Eso creo yo.
Sí. Te derrumba tu modelo.
Bueno, a propósito, antes de ir a escuchar música, tengo una pregunta para Alberto. Mira, tengo un libro acá.
Alessandro Barico.
Océano Mar.
Tiene el nombre. Alessandro Barico, sí. Tiene el nombre de mi hijo.
Sí.
Mi hijo le puse, sí, en la medida, acepté el nombre, no, el pronombre no lo puse yo, pero acepté el nombre por Barico y Del Piero.
Sí. Tengo otro libro que no voy a nombrar acá, mucho más
también es verde
y contundente.
También es verde.
¿Por cuál de estos dos autores te dejaría seducir, Alberto?
Wow, yo reconozco que el otro autor es súper atractivo.
lo es.
Pero, Barico. Oye,
escuchemos música. ¿Parto yo?
¿Quieres partir, Patricio?
Sí, quiero partir porque esta canción habla de lo que ocurre cuando no quedan islas para naufragar. Wow. Y se llama Peces de Ciudad, de Joaquín Sabina, que es lo que vamos a escuchar.
Se peinaba el garzón, la viajera que quiso enseñarme a besar en la garda Austerlí. Primavera de un amor amarillo y frugal como el sol del veranillo de San Martín. Hay quien dice que fui yo el primero en olvidar cuando en un si bemol de Jacques Brel conocí a Mademoiselle Amsterdam. El azafato a Nueva York da más sombra que los limoneros, la estatua de la libertad. Pero en Desolation Room, las sirenas de los petroleros no dejan reír ni volar. Y en el coro de Babel desafina un español. No hay más ley que la ley del tesoro en las minas del rey Salomón. Y desafiando el oleaje sin timón ni timonel, por mis sueños va ligero de equipaje sobre un cascarón de nuez mi corazón de viaje, luciendo los tatuajes de un pasado bucanero, de un velero al abordaje de un no te quiero querer. ¿Y cómo huir cuando no quedan islas para naufragar? Al país donde los sabios se retiran del agravio de buscar labios que sacan de quicio. Mentiras que ganan juicios tan sumarios que envilecen el cristal de los acuarios de los peces de ciudad que mordieron el anzuelo, que bucean a ras del suelo, que no merecen nada. Thank you. El dorado era un champú. La virtud, unos brazos en cruz. El pecado, una página web. En Comala comprendí que al lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver. Cuando en vuelo regular pisé el cielo de Madrid, esperaba una recién casada que no se acordaba de mí. Y desafiando el oleaje sin timón ni timonel, por mis venas va ligero de equipaje sobre un cascarón de nuez mi corazón de viaje, luciendo los tatuajes de un pasado bucanero, de un velero al abordaje, de un liguero de mujer. ¿Y cómo huir cuando no quedan islas para naufragar? Al país donde los sabios se retiran del agravio de buscar labios que sacan de quicio. Mentiras que ganan juicios tan sumarios que envilecen el cristal de los acuarios de los peces de ciudad que perdieron las agallas en un banco de borralla en una playa sin mar.
Leve de morir. Nunca me he sentido más viva que ahora, pero es distinto. Lo que soy es algo ya sucedido, y aquí y ahora vive en mí como un paso en una huella, como un sonido en un eco, como un enigma en su respuesta. No muere, no, no es eso. Se desliza hacia el otro lado de la vida, con una ligereza que parece una danza. Es un modo de perderlo todo para encontrarlo todo. Si consigues comprender todo esto, me creerás cuando te diga que me resulta imposible pensar en el futuro. El futuro es una idea que se ha desprendido de mí. No es importante, ya no significa nada. Yo ya no tengo ojos para verlo. Hablas de él con frecuencia en tus cartas. A mí me cuesta mucho recordar lo que significa futuro. El mío ya está todo aquí, ahora. El mío será la quietud de un tiempo inmóvil que coleccionará instantes para depositarlos uno sobre otro como si fueran uno solo. Desde aquí hasta mi muerte, solo existirá este instante. Y basta.
Océano Mar, Alessandro Barico. Patricio López, Antonella Esteves. Esta obra, que como habíamos dicho, trata un microcosmos, construye un microcosmos en un lugar donde ha acontecido una tragedia que no es tan importante realmente. No, esto no está determinado como Lost, los caídos en la isla, nunca vi Lost, no sé de nada, pero me imagino,
claro.
¿No? Que está determinado por la idea de la caída. Aquí la caída no es el tema. Aquí está.
Y la vuelta a la civilización tampoco.
Tampoco. Mm. De hecho, el gran tema aquí es ya la civilización, ya todo eso puesto encima de la mesa, es la conquista de alguna pasión, de algún vínculo. Si uno mira los personajes, por ejemplo, tengo aquí el listado, lo saqué de un paper, debo decir. No. Bartleboom, la ciencia, Plazón, el arte, el padre Plush, la fe, Elsevin, la fantasía, Anne, el deseo, Savigny, el amor, Adams, junto con el octavo habitante, es más complejo, es el sueño, pero también la pesadilla, la memoria y el olvido.
¿Y los niños?
Y los niños son ángeles.
Los Porque toda esta gente se encuentra en una posada frente al mar, y la posada es habitada y atendida por niños.
Y todos los adultos están con niños, duermen con niños, están vinculados, se vinculan a algún niño. Son como los guardianes de los adultos.
Claro, cada adulto tiene su niño.
Tiene su niño.
Que lo acompaña en su búsqueda.
No es extraño la exploración de Barico cuando uno mira el conjunto de sus obras. No es extraño que quizás estaba explorando la idea de los dioses griegos, de los dioses terrenales, de los dioses que están vinculados a la carne. Y estos niños parecen cumplir un poco ese rol de vinculación con la trascendencia, que irónicamente él después no logra manejar en Homero y Iliada. No logra, lo digo en el sentido no de que no le sale mal, sino que al contrario, lo que él hace para que funcione el texto
es sacar a Dios.
Sacar a los dioses. Entonces, pero en este momento hay una búsqueda de encontrar ese elemento trascendente a través de los niños. Los niños conectan con esa escatología, con esa promesa, con ese...
Como en las películas de Wim Wenders.
Sí, como en las películas de Wim Wenders, tienes toda la razón. ¿Y este libro de qué año es?
Del 93.
Es la época.
Es la época de la segunda película de Tan Lejos, Tan Cerca.
Claro, en la época de Wenders.
Ay, de nuevo.
Antonella. Vamos a hacer clases de radio, Antonella.
Ay, verdad, es cierto, pero es que cuando hago La República
en casa de Herrero.
Estoy tan relajada que me siento para atrás en la silla y converso con mis amigos y se me olvida que tengo que estar frente al micrófono.
Cuchillo de artista.
No le cuentan a mis alumnitos.
No le vamos a contar total. Tenemos 12,
todos,
12.
Todos nuestros alumnos escuchan nuestros programas.
Oye, deberíamos mandarlo a hacer tareas con este programa.
No,
sí,
qué obliguémoslo,
miedo. Obliguémoslos.
Saludos a nuestros alumnitos.
Saludos a nuestros alumnos queridos.
Siempre algunos más que otros, por supuesto.
¿Más queridos, dices tú?
Sí, claro.
A mí me están cayendo... Ya, no.
No, hablemos de... Estamos hablando de...
O es verdad eso que dicen los profesores universitarios de que a todos los alumnos uno los valora por igual.
¡No!
O sea, uno debería, pero hay unos que te caen mejor que otros, y eso es evidente.
Sí.
¿Qué vamos a hacer?
No, sí, hay un mínimo de hay un amor basal.
Sí. También hay ganas de ahorcar en más de una ocasión, ¿eh?
Pero eso no es
con
basal.
Con los propios deditos, ¿eh?
Eso es merecido en, sí. En caso específico.
Sí.
Oye, aquí hay una apuesta por una mirada que en todos estos personajes que pueden ser más bien religiosos, más bien científicos, pero finalmente la mirada que predomina es esa necesidad de poder aprehender ese objeto. Más que nunca, cuando habla Borges en el Aleph de ese objeto conjetural, ¿no? O sea, aquí hay una... El mar es un objeto que no sabemos qué es. Y eso es lo que hay que aprehender aquí. Uh-huh. Y el esfuerzo de todos los personajes, en definitiva, es ese.
Asir.
Con más o menos éxito, con más... El científico está haciendo algo que finalmente es pura poesía también. Uh-huh. O sea, cuando él quiere... lograr detectar el punto que resuma todos los acantilados, que resuma...
El fin de la naturaleza.
El fin, claro.
Sí.
El fin no aristotélico, sino que el fin, el momento en que se termina, el lugar así.
Claro, porque toda pregunta te mueve, pero al mismo tiempo te atrapa.
Claro.
Entonces la única manera de salir de ese tipo de movimiento es llegar al final para que aparezcan otras cosas.
Uh-huh. Bueno, y el pintor está haciendo un retrato del mar.
Claro.
Y eso...
Y está buscando un canon.
Está buscando un canon estético, expresivo, intelectual, emotivo. Hay algo que está buscando.
¿Y qué busca Anne? Cuyo texto leía yo.
Vamos a hablar de la búsqueda. Vamos a hablar de la búsqueda.
Vamos.
Lo vamos a hacer en el próximo bloque.
¿En el tercero?
En el tercer bloque.
Mira tú,
Antonella, ¿qué nos ofreces?
Yayaban escribió una hermosa canción que se llama Océano.
Y vamos a escuchar... Sina.
Y vamos a escuchar
Flor de Lis
a Claudia Acuña.
¿En serio?
Haciendo una versión del tema Océano de Dejavan.
Wow.
Vamos a eso.
Así están las cosas.
Así un día amaneció en los brazos de la pasión mi corazón descansando en ti. El firmamento entre los dos ves que no hay sobre la tierra más vida que tú y yo. No más, y lo demás solo es lo demás. Para nosotros sale el sol, por nosotros nada más. Viviremos así cada segundo, porque somos los dueños de este mundo. ¿Quién puede
tú y yo aquí.
Son estudios fatigosos y también difíciles. No puede negarse, pero es importante comprender, describir. La última voz que he escrito ha sido Crepúsculos, ¿sabéis? Es genial eso de que los días acaben. Es un sistema genial. Los días y después las noches, y de nuevo los días. Parece banal, pero detrás hay talento. Y ahí donde la naturaleza decide colocar sus propios límites, estalla el espectáculo. Los crepúsculos. Los he estudiado durante semanas. No es fácil comprender un crepúsculo. Posee sus tiempos, sus medidas, sus colores. Y puesto que no hay un crepúsculo, ni uno, insisto, que sea idéntico a otro, el científico debe saber discernir entonces los detalles y aislar la esencia hasta poder decir, esto es un crepúsculo, el crepúsculo. ¿Os aburro? Anne debería, no se aburría, es decir, no más de lo habitual. De este modo he llegado al mar. El mar. Él también acaba, como todo lo demás. Pero veréis, aquí también ocurre en parte como con los crepúsculos. Lo difícil es aislar la idea. O sea, resumir kilómetros y kilómetros de acantilados, orillas, playas, en una única imagen, en un concepto que sea el final del mar, algo que se pueda escribir en pocas líneas, que pueda estar en una enciclopedia, para que después la gente al leerla pueda comprender que el mar acaba y cómo, independientemente de todo lo que pueda suceder a su alrededor, independientemente de... Bartleboom, ¿sí? Preguntadme por qué estoy aquí, yo.
Anne.
¿Qué hace Anne cuando él empieza a elevarse, a flotar por los aires? Pregúntame, ¿qué estoy haciendo yo aquí?
Pero también es una pregunta elevada en el caso de Anne.
Y le pregunta, ¿por qué estás aquí? Para curarme. ¿De qué? Es una enfermedad extraña, el adulterio.
¿Se puede cuidar?
La lujuria. De...
¿Qué querías decir de Anne, Antonella?
Sí, estaba pensando, no, es que no sé si es lujuria lo de ella.
Es como...
Porque lo que le pasa con Sevigny no es solo carnal.
No.
Entonces...
Pero lo que le pasa a Sevigny con Anne es distinto a lo que le pasa a Anne con Sevigny.
Sí, sí, absolutamente.
Pero lo carnal... Sea... ¿Lo carnal es acaso... ¿La lujuria necesariamente es solo carne?
¿Puede ser lujuria de alma?
Yo creo que hay el desenfreno, esas almas que...
Esas almas gemelas.
Esas almas que se... Que
buscan los límites.
Que se encuentran, claro, tormentosamente.
Sí, también hay almas tórridas.
Sí, puede ser. Yo creo que ella tiene algo de aburrimiento y eso se ve también en la manera en que ella se relaciona con el resto de los habitantes de la posada.
Con nuestro doctorado en histeria hecho en este lugar, podemos decir que es un caso típico.
Claro, porque el césped del vecino siempre se ve más verde, ¿no?
Así es.
Pero Sevigny no está aburrido.
No, yo creo que ella sufre de melancolía.
Sí, pero él está enamorado.
Sí.
Entonces, volvamos a Alessandro Barico, o nos vamos con un último tema.
Vamos con un tema.
Y ahí cerramos el cuarto bloque con toda la fanfarria.
Con la fanfarria.
Vamos a ir con una amiga de ustedes. Señorita. No es esa. No. Su nombre es Cesaria.
Ah.
Su apellido es...
La favorita de las clínicas.
Ébora. El Ébora. La mujer del Ébora. Ella nos canta El Mar.
Uy.
Qué mejor.
Cabo Verde.
Oh, mar, de Taquitimbo de Xambay, bo de Xambay espiaña terra, bo de Xambay salvaña mar. Oh, mar, oh, mar. De Taquitim, Bodhi Xambai, Bodhi Xambai, espiaña terra, Bodhi Xambai, salvaña mar. Oh, mar, mar azul, subi mansinho, lua cheia, lume em caminho, mar, banhar-te, anime, São Vicente, pequenino, vamos abraçar, me acredito. Mar Azul, soube mansinho, lua cheia, lumiar caminho, vá banhar terra de mel. São Vicente, pequenino, vamos abraçar, me acredito. Ano passado, tempo correr, sol e a lua sair, a minha oceana na terra nós, o mar, ano passado, tempo correr, sol e a lua sair. A minha oceana terra nós, o mar azul, subi mansinho, lua cheia, lumia em caminho, pa banhar terra de mel, salve se pequenino. Me abraça, me acredito. Mar azul, soube mansinho, lua cheia, lumia em caminho. Banha terra de mel, só Vicente. Pequenino, vamos abraçar, me acredito.
De acuerdo, lleváoslo de aquí. Nadie se movió. Silencio. Almirante, hay otra cosa. ¿Qué? Silencio. Este hombre ha visto Tombuctú. La tabaquera de Langlois se detuvo. Hay gente dispuesta a jurarlo. Él ha estado allí. Tombuctú. La perla de África. La ciudad inalcanzable y maravillosa. El cofre de todos los tesoros. Residencia de todos los dioses bárbaros. Corazón de mundos desconocidos. Fortaleza de los mil secretos. Reino fantasma de todas las riquezas, meta extraviada de infinitos viajes, manantial de todas las aguas y sueño de cualquier cielo, Tombuctú, la ciudad que ningún hombre blanco había encontrado jamás. Langlais levantó la mirada. En la habitación todos parecían arrebatados por una repentina inmovilidad. Solo los ojos de Adam seguían vagabundeando. Ninguno de los dos aludió jamás al pasado, a ningún pasado. Langlais esperaba, no tenía prisa. Es más, disfrutaba del placer de la espera. Tanto era así que sufrió incluso una absurda sombra de contrariedad cuando un día, paseando por una vereda secundaria del jardín y pasando cerca de Adams, lo vio alzar la mirada de una petunia color perla y lo oyó nítidamente pronunciar, para nadie, estas precisas palabras. No tiene murallas, Tombuctú, porque allí creen desde siempre que su belleza basta, por sí sola, para detener a cualquier enemigo. Alessandro Barico, Océano Mar. Deliberadamente me salté dos paginitas entre medio para unir dos cabos que estaban quedando sueltos.
Dos cabos.
Dos cabos. De los verdaderos cabos.
Sí.
Los cabos que reivindican el mundo.
No de esos dos cabos que se suelen ver de dos.
¿Eh? Exacto. Sí. Los cabos que verdaderamente atan al mundo con el mar.
Claro.
Oye, hay algo de lo que no hemos hablado y que está en Océano Mar, y es de la violencia. Uh-huh. A mí me sorprendió, hay una parte que está sí. al medio del libro que habla de un naufragio
sí.
y que es de un nivel de, que iba a decir violencia, brutalidad, pero es que en general uno tiene otros conceptos, otro tipo de sensaciones asociados con eso. que es muy fuerte. La manera
vertiginoso.
La manera en que se describe es muy oscuro, es muy táctil, no sé cómo ponerlo, y que habla acerca de este naufragio, de la sobrevivencia y de la muerte en el mar. Que un poco me sorprendió porque mantiene la estética y la poética y la, pero no, quisiera decir la delicadeza, pero no, porque no es delicado, es muy expuesto. Y llega a ser incluso, bueno, muy inquietante.
Esa es la parte que nos recuerda a la Balsa de la Medusa, sí, de Guericó. Pero ¿sabes qué también me recordó? No tiene nada que ver, ¿eh? Pero me recordó la versión del Desembarco de Normandía según Rescatando al Soldado Ryan.
Según Spielberg.
Según Spielberg, ¿no? Esa mirada por dentro, ese movimiento, esa brusquedad, que no es capaz de alcanzar con un relato hecho desde afuera, ¿no? Como que hay que estar dentro para poder lograr describir de qué se trata verdaderamente. Y ese es como el punto de vista en el cual se sitúa la descripción. Y además es como un contraste con el resto del libro, ¿no? Es como la parte...
Es que la estructura de los libros de Barico, siendo muy clásico en muchas cosas, es extraña. Porque, por ejemplo, aquí el libro parte con un... Claramente no es un allegro, es más bien un adagio. Y después viene esta parte que es como vertiginosa, que tampoco es un allegro, que es una parte dramática.
Y es muy intensa.
Y la parte que donde se construye el grueso de la obra, la parte que le da identidad a la obra, en vez de ser un allegro, es un adagio. Y la parte que es vertiginosa, ¿ya?, resulta que es la nota al pie. Entonces es una cosa difícil de hacer. Ahí requiere mucha habilidad para poder tejer una,
claro,
cosa tan rara.
No es confuso para el lector.
No, para nada.
Porque la primera parte, el libro está dividido en tres partes. La primera parte del libro está contada con capítulos que refieren a distintos personajes.
Sí.
Sin llevar el nombre de los personajes a los que uno vuelve. Es como que están en montaje paralelo, ya que tú estás usando el término de música y yo uso montaje término cinematográfico, entonces están pasando acá unas cosas y acá otras cosas, y eso está unido por capítulo, y uno a la tercera vuelta ya sabe de qué va. Luego la segunda parte está este tema del naufragio, que está contado en primera persona, primero por un personaje y después por otro personaje. Y se acaba. Y después está la tercera parte, que son como las conclusiones para cada uno de los personajes.
Sí.
En donde sigue habiendo un narrador externo, pero que va contando lo que va pasando con cada uno de sus personajes desde su búsqueda.
Sí. Con sus resultados, con sus propias... Bueno, no entramos mucho en el detalle del pintor, que yo creo que es un personaje muy, muy importante. Sí. Pero tampoco tendríamos tanto que decir más allá de describir qué es lo que pasó con él, porque la verdad es que hay una cosa muy 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 profunda ahí que tiene que ver con este Barico que explora en la pintura algo que ya lo vimos en Mr. Wing, que en realidad es un libro muy posterior, el penúltimo de él. Y por tanto lo estamos viendo ahí, encontrándonos con una manera de jugar con la pintura que es bien interesante.
Hay otro tema que tampoco hemos tratado, que yo igual quería mencionar, porque tal como decíamos que hay una belleza en lo inasible que lo categórico no te da, también hay una suerte de belleza en el momento de perder, ¿no? En la sensación de perdedor que la victoria tampoco te da. Y claro, ahí hay algunos personajes que vienen de un error o vienen de un fracaso, como Anne, ¿no? Pero hay otros que deberían estar cubiertos o protegidos por las certezas que da la ciencia o la religión, pero no viven tampoco desde la certeza, viven desde una permanente sensación de que en algún momento van a fracasar de nuevo. Por eso el naufragio no es solamente un momento del libro, sino que es como una sensación que ronda permanentemente, ¿no? Es una espada de Pericles, como que está permanentemente encima de los personajes. Y eso también es muy sugerente.
Es un discurso de Damocles.
Es al modo de Barico, que no es en absoluto un perdedor, también una reivindicación de la valía que tiene no ganar siempre.
Ahora, yo creo que también es una reivindicación de el no tener respuestas. Yo creo que eso, que lo que tú decías al principio, creo que eso es muy bonito. El amar la trama más que el desenlace, como dice otro poeta. Y hay otro tema que no vamos a alcanzar a tratar, pero que yo encuentro que la escena es maravillosa. Está uno de los personajes, que es una adolescente, que es Elsewyn, que es una princesa, hija de un duque, y que es extremadamente frágil. Ella sí que sufre del síndrome de Stendhal, hace como a morir. Sí. Y por lo tanto se tiene mucho miedo de qué le va a pasar a ella cuando se enfrente al mundo y finalmente el médico le recomienda vaya al mar. El mar va a ser el impacto, o la mata o la mejora. Y realmente lo que ella lo mata, la mejora, su manera de encontrarse con el mar es encontrarse con el sexo.
Sí.
Pero es tan delicado ese encuentro y es tan bonito esa escena en donde este hombre, que es uno de los sobrevivientes del naufragio, este hombre que había visto Timbuktu y que lo había visto todo, se encuentra con esta adolescente que no había visto nada. Y ese intercambio de vidas es muy, muy delicado, muy potente. Es muy potente.
Sí, yo quiero, para terminar, quiero dar un mensaje al país.
Se dirige al país.
Quiero hablarle con esto también a los sostenedores, hablarle a Gutenberg Martínez, hablarle a esa gente que ha perdido la capacidad de amar. Pueden leer este libro, pueden saber lo que es la belleza, pueden encontrarse con algo que valga la pena. ¿Ya? Que no
pueden
sea...
quitarle una C a imaginaciones. ¿Ah?
Pueden encontrarse con alguna utopía, aunque sea modesta, precaria, limitada, aunque sea una pequeña utopía para que mañana levantarse y ser un poco felices. Pero también quiero hablarle muy modestamente a todas esas personas que están en esa época maravillosa entre los 18 y los 28 años, sobre todo a esos hombres.
Sobre todo a esos hombres
que están en búsqueda. Y que no funcionan muchas estrategias. Les queremos decir una cosa muy simple.
A esos hombres que ya nos fuimos, Alberto.
Alessandro Barico tiene un 98% de efectividad. Sí. 98% de efectividad.
No
se equivoquen, no se equivoquen. Basta un párrafo, un pequeño silencio con Barico, y basta un libro.
Busque su cumbiera intelectual y llegue a la primera cita.
Con un Barico bajo el brazo.
O con un Barico en la punta de la lengua.
Así es. Así es que... no se pierda, no, por favor.
Nos vamos.
No se dé vuelta innecesariamente.
Nos vamos. Patricio, Antonella, ha sido un gusto nuevamente. Estamos en la República de las Letras. Nos despedimos. Nos vamos felices y contentos.
Gracias, señor Ramírez.
Con otro Alessandro Barico y estamos con el señor Ramírez.
Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.